Este es el podcast del Instituto Matías Romero.
Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda María Teresa Mercado, directora general. En este episodio nos acompaña el embajador José Octavio Tripp Villanueva, director general para África, Asia Central y Medio Oriente en la Cancillería, con quien conversaremos sobre el acercamiento de México con esa región. Bienvenido, embajador.
Muchas gracias por la gentil invitación, embajadora. Es un placer estar con usted y con todo su auditorio.
Muchas gracias. Pues sin más, podemos comenzar con nuestra conversación, embajador, y me gustaría preguntar, en primer lugar, ¿cuál es la importancia de que México tenga un mayor acercamiento con los países de África, Asia Central y Medio Oriente?
Pues yo diría de manera resumida, hay varias razones, pero había tres de carácter fundamental. La primera, que parece muy simbólica, pero tiene mucha importancia, es la diversificación política y económica de relaciones. Esto es bien relevante para un país como México en virtud del vecindario en el que estamos. Es importantísimo no dejarse absorber por una sola relación tan poderosa que tenemos por razones naturales, por razones geográficas, de suerte tal que para nosotros se convierte fundamental el tener diálogo y diversificación política y económica. Esa sería una primera razón que yo podría aludir. La segunda es la apertura de oportunidades de comercio e inversión en ambos lados. Tanto los países árabes, Medio Oriente como África ofrecen un sinnúmero de oportunidades de comercio e inversión que sigue siendo una veta por explotar para México, con sus matices, como lo veremos más adelante, pero ahí está frente a nosotros una gran oportunidad. Y la tercera, y que es crecientemente importante, es que constituyen, y hablo aquí, por ejemplo, de los países árabes del Golfo, pues que representan en términos potenciales una fuente de acceso de financiamiento muy, muy relevante. No hay país en el mundo que esté acumulando mayor cantidad de riqueza material que los países del Golfo. Y por otro lado, los países africanos se constituyen de manera creciente como una fuente de acceso para materias primas estratégicas, para los llamados materiales raros, para el litio, para, en fin, para una serie de materiales que se vuelven centrales para el desarrollo de vanguardia en el futuro. Esas tres razones, a bote pronto, podría consignarlas como muy relevantes, embajadora.
Claro que sí, coincido plenamente de que esta región pues sí representa un gran potencial para México y hemos hablado desde muchos años atrás, ¿verdad?, sí, de la importancia de la diversificación, no solo en términos económicos, sino política también, y la importancia que estos países representan en el contexto internacional, desde luego. Y específicamente hablando sobre Medio Oriente, ¿qué elementos considera, embajador, que han permitido la irrupción de los países del Golfo como referentes de innovación, ciencia y tecnología? ¿Y de qué forma nuestro país puede aprovechar este campo para mejorar su presencia en esa región precisamente?
Es un planteamiento interesante. Yo diría que la necesidad es madre de la innovación y de la creatividad. ¿De dónde deriva esa necesidad? Bueno, pues de la dependencia tan grande que estos países han tenido de los recursos petroleros. Sí, un porcentaje abrumadoramente alto dependían ellos exclusivamente del ingreso petrolero. Al darse cuenta de la vulnerabilidad que eso implicaba en el largo plazo, porque el petróleo tarde o temprano se va a acabar, no solamente se les va a acabar a ellos, sino la dependencia del mundo por el petróleo también va disminuyendo. De suerte tal que ante esa necesidad a largo plazo empezaron a invertir de manera sistemática y creciente en innovación tecnológica, en ciencia y tecnología y en consecuencia en innovación. De suerte tal que hoy en día son de los países que no solamente que mayormente invierten en sus presupuestos en ciencia y tecnología y han construido universidades formidables importando talento de todo el mundo, las becas del mundo árabe son sensacionales que han atraído a muchos estudiantes mexicanos, por cierto, la Universidad FAD, por ejemplo, en Arabia Saudita, en ciencias duras básicamente, o en lo que se llama STEAM, pero de manera tal que se han convertido muchos de ellos, como Emiratos Árabes u Omán, en vanguardia en transición energética. Y ahora cada vez dependen menos, aunque ciertamente sigue siendo muy relevante el ingreso petrolero, pero hoy en día son potencias regionales en términos de servicios financieros y como decía yo, en transición energética. Omán y Arabia Saudita están promoviendo proyectos verdes de un alcance global incluso, de manera tal que cierro la pregunta señalando que la necesidad de diversificar sus ingresos nacionales son los que los llevaron de manera, diría yo, acertada a invertir en ciencia y tecnología, ergo en innovación tecnológica, y hoy en día son economías crecientemente diversificadas que no solo dependen del ingreso petrolero.
Claro, desde luego que esto representa una gran oportunidad para México, aprovechar esta relación que tenemos, ¿verdad? Y lo que nos puede ofrecer en este campo de la innovación y la tecnología, que para México pues es muy importante. Embajador, ¿cuál ha sido la tendencia de crecimiento en las relaciones de México con los países del Golfo y cuáles son los principales rubros donde se ha estrechado la colaboración y la cooperación con nuestro país?
Ciertamente hay una tendencia de crecimiento en la relación bilateral sostenida y yo creo que el punto de quiebre fue el inicio de este siglo. Entre el 2000... Antes del 2000 y después del 2000 son mundos distintos, ilustro con algunas cifras. Antes del 2000 teníamos un acuerdo de cooperación con los países del Golfo. Hoy en día tenemos alrededor de 100, sin considerar los que están en negociación. Habla por sí solo pues del crecimiento explosivo que ha tenido la relación bilateral y fundamentalmente, aunque no de modo exclusivo, el área económica es la que más ha crecido, en virtud de la potencialidad, de la fortaleza de los países del Golfo en el tema. Hace yo unos minutos destacaba que no hay región en el mundo que acumule más riquezas materiales o financieras que los países del Golfo, documentado por el Banco Mundial. Si uno ve los fondos de financiamiento de los países del Golfo, fuentes abiertas hablan de $1 trillón. De suerte tal que hoy en día se constituyen en un referente obligado de financiamiento a nivel global, ya no solamente en el mundo árabe. Eso explica por qué la dimensión económica es la que más ha crecido en la relación bilateral. Hoy en día, por ejemplo, Emiratos Árabes es ya nuestro principal socio comercial en Medio Oriente, incluso sin un tratado de libre comercio. Andamos todavía en cifras modestas, pero muy significativas y crecientes, como alrededor de $1,500 millones. Respecto al año pasado, creció un 60% el comercio bilateral. O sea, pocos países en el mundo, creo yo, debemos tener con un crecimiento como en el que estamos experimentando con Emiratos Árabes. Pero la relación no se circunscribe a lo económico, ni con los Emiratos Árabes, ni con el resto de los países. En días recientes, el subsecretario Joel Hernández firmó en Emiratos Árabes a nombre del Gobierno de México un acuerdo de asociación integral con Emiratos, lo cual nos da el paraguas para promover la cultura, la cooperación para el desarrollo, lo económico, en fin, y realmente seguir creciendo en esta relación bilateral de manera tan exitosa como lo estamos haciendo. Pero a la limón hay una creciente cooperación económica con Arabia Saudita, con Kuwait. México recibió en el transcurso de este año, la Secretaría de Agricultura consiguió los certificados halal para la exportación mexicana de carne a mercados que pagan tremendamente bien las importaciones agrícolas en virtud de su dependencia que tienen de los productos alimenticios. Ellos importan prácticamente el 90% de lo que consumen, de los alimentos que consumen, de manera tal que ahí tenemos pues una área de oportunidad enorme que por fortuna ya no solo hablamos en términos potenciales, sino que se está capitalizando día con día. Eso explica en buena medida esta tendencia al alza, que ni siquiera con la pandemia tuvo retracciones serias, de manera tal que sí es un capítulo de análisis muy interesante lo que estamos haciendo y lo que tenemos por delante con los países del Golfo.
Claro, desde luego, y pues me imagino que en sectores que nos interesan muchísimo a México, como pues no sé, el aeroespacial, en fin, sectores en los que México es muy fuerte y tenemos oportunidad y potencial en estos países también. Y recientemente creo que se ha visto mucho un mayor acercamiento, muchos funcionarios viajando a estos países, la verdad que eso pues contribuye a poder pues acercar más, valga la redundancia, a nuestro país con esta región. Embajador, en febrero de 2024 se tiene prevista la realización de un evento con la Liga de los Estados Árabes, algo inédito pues en la agenda bilateral. ¿Qué nos puede comentar sobre los propósitos de este evento y de qué forma podría beneficiar a las relaciones de México con estos países?
Gracias por la pregunta, embajadora, porque ciertamente es un evento, será un evento inédito que no había ocurrido en la relación de México con la Liga de Estados Árabes. La idea es que en febrero se divulgue un reporte de política pública sobre cómo fortalecer las relaciones entre México y los países árabes. El año pasado la subsecretaria Carmen Moreno visitó la Liga de Estados Árabes en El Cairo. Se acordó como una acción de cooperación generar este reporte, es decir, cuando uno revisaba las relaciones de México con los países árabes, en la mayoría de los casos se habla de la potencialidad, pero falta dar el salto de la potencialidad a la materialización del progreso en las relaciones sustantivas. Y a veces se recurría o se tenían reportes o diagnósticos que han sido muy teóricos, que a la hora de implementarlo en términos burocráticos suele ser complejo. Entonces la Liga de Estados Árabes y el Gobierno de México acordaron la generación de un reporte de política pública, es decir, algo que sea menos teórico, que sea más práctico, que nos ayude a hacer como un ABC de cómo impulsar las relaciones en distintos ámbitos y que eso sea factible. De manera tal que en febrero se divulgará este informe. La idea es que venga un alto representante de la Liga de Estados Árabes a copresidir el evento. Ojalá nos dé la agenda de la secretaria Bárcena para que ella pueda copresidir por la parte mexicana. Y algo que será interesante es que tendremos una expresión fáctica de esta cercanía productiva con el mundo árabe, que consistirá en la firma de diversos memorándums de entendimiento con diversos países. Pongo un ejemplo, un acuerdo de cooperación cultural entre México y Egipto, un acuerdo para la restitución de bienes culturales entre México y Irak, un acuerdo de residencias artísticas con Marruecos. Es decir, que tendremos alrededor de 10-11 instrumentos con 10-11 países árabes que serán la mejor expresión de una voluntad política de cómo mejorar esa relación entre México y los países que conforman la Liga de Estados Árabes, y que eso nos permitirá, por un lado, refrendar la voluntad de cooperación, y por otro lado tener expresiones sustantivas de cómo irla mejorando. México tiene desde hace varios años un fondo de cooperación con la Liga de Estados Árabes. Estamos empujando esfuerzos para que ese fondo se convierta en un fondo bilateral, que los países de la Liga de Estados Árabes contribuyan a ese fondo y que en consecuencia podamos hacer más cooperación, beneficio mutuo en tal oportunidad. De suerte tal que hay una gran expectativa por ese evento y estamos trabajando en ello, embajadora, para poder dar buenas cuentas en tal oportunidad.
El evento va a ser en México, en la Ciudad de México.
En la Cancillería mexicana, efectivamente, y después la idea es que haya un evento espejo unos días después en Cairo, en la sede de la Liga de Estados Árabes.
¿Cuántos países conforman la Liga de Estados Árabes?
No tengo la cifra exacta, pero andan alrededor de 20 y tantos.
Perfecto. Sí, pues son muchísimos con los que se puede...
Desde el occidente de África hasta Medio Oriente, del país del Golfo, sí.
Claro. Otra pregunta. Profundizar las relaciones de México con los países de África ha sido tema de interés en tiempos recientes y pues bueno, no solo en tiempos recientes, lo hemos hablado en muchos momentos, al menos en la Cancillería, ¿no? ¿Qué nos puede comentar? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene México respecto a estos vínculos y a este acercamiento con los países de ese continente?
Es un reto interesante y complejo. Como usted bien dice, embajador, desde hace años ha estado presente en las en el interés y en la expectativa de la política exterior mexicana África, pero debemos reconocer que es una materia pendiente. Es decir, tenemos esfuerzos episódicos donde invertimos un gran esfuerzo político por acercarnos, pero después, por distintas razones, casi siempre de carácter económico, pausamos ese esfuerzo y cuando volvemos a reiniciar tenemos que volver a partir casi de cero, de manera tal que es un esfuerzo discontinuo, como yo le llamaría, ¿no? Es decir, que en distintos periodos históricos nos acercamos, pausamos y reempezamos. Esta administración ha sido disciplinada en el esfuerzo por acercarse a los países africanos, pero debemos refinar la estrategia. Si nosotros no tenemos capacidad para tener una presencia en 50 economías, en 54 economías africanas y desarrollar agendas específicas con cada uno de ellos. De suerte tal que nuestros esfuerzos deben ser subregionales y fundamentalmente con tiros de puntería en temas que puedan ser de mutuo interés, que sean estratégicos para el desarrollo y que en consecuencia un esfuerzo nos pueda repercutir regionalmente con varios países, una iniciativa de cooperación. En ese tema, seguridad alimenticia, tecnología del agua, son dos temas, entre otros varios, pero digamos de lo que sería más pragmático, porque a todos les interesa seguridad alimentaria y a todos les interesa tecnología del agua. México tiene muchas capacidades en ese sentido, de manera tal que esos pueden ser temas emblemáticos de la cooperación mexicana con África, que nos permita. Falta poco tiempo para que concluya esta administración. Si pudiéramos hacer un plan piloto, una iniciativa piloto en los 11 meses, 10, 11 meses que tenemos por delante, y en ese sentido está muy echado para adelante a Amexid, debo destacarlo, si pudiéramos implementarlo, sería muy útil como efecto demostrativo para la próxima administración de que con África se pueden hacer cosas muy valiosas y de beneficio mutuo. Por nuestra circunstancia ecológica en el norte de México, compartimos muchas realidades con los países africanos. El know-how mexicano en ese tema puede ser muy relevante y también ciertamente hay tecnologías locales desarrolladas por los países africanos que nos permitirían también un intercambio interesante de experiencias. De suerte tal, embajadora, que la cooperación para el desarrollo creo yo que puede ser la columna vertebral de nuestra relación con África, que con el tiempo la cooperación para el desarrollo abre oportunidades también para el comercio y la inversión. Entonces es una inversión virtuosa que genera beneficios compartidos, ¿no?
Totalmente de acuerdo y sí, pues ha sido una asignatura pendiente, ¿verdad? Este acercamiento con los países africanos, pero sí creo que también como otras regiones del mundo tiene muchísimo potencial, no solo en el ámbito de la cooperación, desde luego, sino también en la parte de comercio. África puede ser un mercado potencial para muchos productos mexicanos y creo que eso también me parece perfecto que se hagan tiros puntuales, ¿verdad?, sobre lo que nos interesa con algunos países en África y que podamos ese plan piloto, me parece muy buena idea para dejar ese legado al menos a la próxima administración y ver cómo se puede ir avanzando en el mismo, ¿no? Así que, bueno, me gusta mucho esa idea. Embajador, pues para concluir, ¿nos podría compartir cuáles son las prioridades de México con los países de África, Asia Central y Medio Oriente para 2024? O sea, ya nos ha hablado de algunas, pero algunas otras que se tengan en mente.
Diría yo refrendar cooperación. Es decir, vamos muy bien con los países árabes. tenemos una hoja de ruta con los países de África, y ciertamente yo creo que podemos combinar ambas cosas con los países de Asia Central, es decir, si con los países árabes, diagonal, países del Golfo, la dimensión económica hoy en día es central, y con los países africanos la cooperación para el desarrollo, viendo el nivel de desarrollo de los países de Asia Central, me parece que ahí México puede operar en el mismo sentido y de manera similar a lo que he destacado en las dos áreas precedentes, es decir, generar iniciativas piloto puntuales que puedan ser el piso para la siguiente administración, pero en aras de este espíritu de diversificación con el que empezamos la charla, porque para México diversificar es central y es crucial, diría yo.
Desde luego que sí, es lo que hemos buscado y seguimos buscando con diversas regiones del mundo, y muy importante no solo en materia de comercio, sino en de relación política, en la cooperación que podemos tener hacia otros lugares del mundo. Embajador, pues agradecemos su participación, agradecemos la participación del embajador José Octavio Trip Villanueva, director general para África, Asia Central y Medio Oriente en este espacio.
Al contrario, le agradecido soy yo, embajadora, y aprovecho estos micrófonos para hacer un reconocimiento público al apoyo invaluable que representa el Instituto Matías Romero bajo su dirección en nuestras interacciones con los países del sistema internacional. El Matías Romero es un factor de prestigio y orgullo de la política exterior mexicana, pero al mismo tiempo es un elemento central en nuestra política de cooperación, y hoy bajo su liderazgo ese apoyo ha sido refrendado, y quiero agradecerlo públicamente porque es altamente valorado por nuestras contrapartes.
Muchísimas gracias, embajador, y gracias a todos por escucharnos, y nos vemos en el próximo capítulo de nuestro podcast.
Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.